En el marco de Educación Social vamos a dedicar hoy esta revista de educación a conocer más de cerca las aportaciones del movimiento católico, uno de los movimientos sociales que contribuyó al desarrollo de la educación social en Europa, especialmente desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. En este periodo histórico surgen diversas prácticas y planteamientos clave para el desarrollo de la educación social en Europa, en torno a tres tendencias fundamentales: la del movimiento social católico, la del movimiento obrero y la del movimiento liberal. En el programa de estudio de Génesis y situación de la educación social en Europa tenemos el desarrollo de estos temas y amplia documentación por si queremos estudiarlos a fondo. Como les decía, en esta ocasión vamos a hablar de la influencia del denominado movimiento católico desde que surge a finales del siglo XIX hasta mediados de los años 60 del siglo XX, años en los que la acción católica sufre una de las más profundas crisis, uno de los conflictos internos con más repercusión, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad española. No olvidemos que durante aquellos años 60 la Iglesia y los católicos significaban mucho todavía para la sociedad española. Contamos en la revista de Educación con dos especialistas en el tema: el profesor Feliciano Montero García, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, y el profesor Florentino Sanz Fernández, del equipo docente de las asignaturas de Historia de la Educación y de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa, en nuestra Facultad de Educación. Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Pues yo creo que lo que podemos ver es, en primer lugar, profesor Florentino Sanz Fernández, ya que nos ha propuesto este tema, ¿cómo vamos a abordar este amplio tema que acabamos de esbozar?
Bueno, pues querríamos dividir esta conversación en tres grandes subtemas. En primer lugar, podríamos hablar, o vamos a hablar, del origen del movimiento católico en el último tercio del siglo XIX, las distintas obras sociales, políticas, culturales que en este momento se van generando y se van coordinando en la medida de lo posible, digamos, en torno a lo católico, en la unidad de los católicos, con todos los problemas que esto tiene. En segundo lugar, nos centraríamos en otra etapa, que es el triunfo de los fascismos en Europa y la repercusión que esto va a tener en todo el movimiento católico. Bueno, esto a nosotros nos va a llegar un poquito más tarde, esta influencia con el franquismo, y podemos ahí hablar un poquito hasta el año, digamos, 46, haciendo siempre referencia a España. En tercer lugar, a partir del año 46, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la Iglesia se plantea una nueva estrategia, y uno de los síntomas de esta nueva estrategia es repercute también en el concepto de la acción católica, y a partir de los años 46 aparecen lo que se denomina la JOAC, Juventud Obrera de Acción Católica, que bueno, después va a partir del 57 va a ser la JOC, Juventud Obrera Católica, y después con el concilio va a ser Juventud Obrera Cristiana, pero bueno, de estos matices ya son más de especialistas. A partir, digo, de esos años 46, la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, van a plantear de alguna manera ya el inicio, va a ser un poco como la levadura de lo que después se va a desarrollar en los años 59, 60, todo lo que es la acción católica especializada, y que genera, va a generar un tipo de concepto de acción católica nuevo y de alguna manera también distinto del concepto que en aquel momento tiene la jerarquía española, bueno, ocasionando un conflicto bastante serio y que tiene sus repercusiones no solamente al interior de la Iglesia, sino también, digamos, al exterior de la Iglesia, en la sociedad española, puesto que en aquel momento, bueno, la Iglesia tenía una repercusión social y los movimientos de acción católica especializada pues de alguna forma influían mucho, porque tenían una repercusión y una extensión bastante significativa dentro de la sociedad, lo que diríamos hoy la sociedad civil.
Bien, pues la verdad es que es un lujo tener con nosotros al profesor Feliciano Montero, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. Además, colabora habitualmente en nuestra universidad, ha sido profesor de la UNED y es uno de los autores que colaboran en la obra de esta asignatura que antes les mencionábamos, Génesis y Situación de la Educación Social en Europa, una obra que han coordinado los profesores Alejandro Tiana y Florentino San Fernández, que acaban de escuchar en este momento. Así que, profesor, yo creo que es oportuno que nos inicie usted en este primer gran apartado, el origen del movimiento católico. Profesor Feliciano Montero, ¿cuándo nace y un poco en qué contexto?
Sí, a mí me parece que en primer lugar conviene tener en cuenta que esta historia, aunque la vamos a referir sobre todo a España, es una historia que afecta al conjunto del catolicismo, ¿no? Y con algunos desfases o con algunos retrasos, pero básicamente es un proceso que ocurre en Francia, en Italia, en Bélgica, en Alemania, y que está dirigido, orientado por los distintos papas, ¿no? Por una parte esto, tener en cuenta que aunque hablemos sobre todo de España, estamos hablando de un proceso general que afecta al catolicismo europeo y que influye en cómo se plantean aquí las cosas. Y luego quizás también es importante aclarar un poquitín el concepto mismo de movimiento católico. Yo creo que el movimiento católico es una expresión, es un término, pero también es un concepto que sobre todo quiere decir una movilización, un conjunto de obras, un conjunto de asociaciones, un conjunto de movilizaciones de los católicos frente al movimiento secularizador. En realidad, decir movimiento católico frente a movimiento secularizador es otra manera de decir la vieja cuestión de clericalismo frente a anticlericalismo. Si se quiere, es una manera, yo creo, más adecuada, más ajustada, ¿no? Entonces, dentro del movimiento católico hay como muchas facetas, hay muchas dimensiones, ¿no? Todas ellas presididas por la idea de que es preciso dar una respuesta alternativa, fundamentalmente defensiva, pero también en positivo, frente a los cambios sociales y culturales que ha provocado la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y que afectan de una manera radical a la manera de estar la Iglesia en la sociedad. Entonces el movimiento católico pues trata de dar ese tipo de respuesta y la va dando y evolucionando en el tiempo de distinta manera, ¿no? Yo creo que esto también es importante tener en cuenta, son los pasos, las etapas de este movimiento. ¿Cuándo empieza en Europa y en la Iglesia y en España mismo? Pues en realidad empieza con el mismo nacimiento de la revolución industrial y la revolución liberal burguesa, ¿no? que reta al estatus y a la manera de plantear la Iglesia su presencia en la sociedad, la descalifica por completo, etcétera, la obliga a un reajuste total, ¿no? Pues desde luego en el tiempo de Pío IX ya, ¿no? Los años 60 del siglo XIX, mediados del siglo XIX, pero de una manera más clara, cuando se plantea el movimiento católico no solamente de forma defensiva, también, sino también como una alternativa nueva, asumiendo de alguna manera los cambios sociales, de una manera posibilista, es en el tiempo, yo creo, de León XIII. Se podría decir que la Rerum Novarum, que es una encíclica referida a los problemas que ha generado la Revolución Industrial, a los problemas sociales, a la nueva condición de los obreros, va más allá incluso de eso, y es en realidad esto un intento de respuesta nueva, moderna, entre comillas, de la Iglesia a este problema. Por otra parte, todavía es una respuesta muy paternalista, muy tradicional, y desde luego totalmente enfrentada a lo que sería la doctrina y el planteamiento socialista, por supuesto, otros planteamientos liberales, ¿no? Pero bien, hay ya ese tipo de y yo creo que a partir de ahí, a partir de los años 80, 90 del siglo XIX y también en España, se puede hablar de este intento de organizar el movimiento católico como un conjunto de obras de todo tipo, desde círculos católicos de obreros, patronatos para aprendices, patronatos para la juventud, educación de la mujer, escuelas de todo tipo, asociaciones piadosas, por supuesto, prensa católica, es decir, hay un conjunto de iniciativas que se organizan en secciones, se reúnen más o menos anualmente en congresos católicos, también los hay en España, en el final del siglo XIX, que tratan de eso, agrupar las fuerzas para dar una respuesta conjunta en el plano social, en el plano cultural o educativo, e incluso en el plano político, aunque ese es otro problema. Es decir, hasta qué punto el movimiento católico es capaz de generar un partido político nuevo, una alternativa política nueva. Esto en el caso de España no será posible, ¿no?
Esto fue muy conflictivo desde el principio, claro. No se pudieron poner de acuerdo, ¿eh?
Claro.
De todas maneras, Feliciano, en España, por ejemplo, en este contexto de la Renovarum, vamos, en estos años,
sí,
es muy importante también tener alguna fecha de referencia de cara, por ejemplo, al movimiento socialista, al movimiento obrero.
Sí.
Por ejemplo, bueno, el Partido Socialista se funda en 1879. En esta fecha, la Unión General de Trabajadores, 1882, 88. El Capital de Marx se traduce en España en el 86. Entonces se está generando un movimiento obrero, se está organizando.
Todavía más, yo creo que más pegado a esta reacción, la reorganización de la Segunda Internacional es en 1889, sí, y las primeras celebraciones del 1 de mayo arrancan de ahí, 1890. Y la Renovarum se publica en el 91.
O sea que se publica después de mayo.
Esa década de fin de siglo es. Sí, sí.
Después de mayo del 91.
Prácticamente el 15 de mayo.
Sí, sí.
Era casi coincidiendo con la fiesta del 1 de mayo, con las primeras fiestas del 1 de mayo, sí, que eran conflictivas, porque la fiesta del 1 de mayo era como una amenaza revolucionaria. La prensa y la burguesía lo consideraba como que detrás de la fiesta, de la celebración, estaba la revolución, ¿no?
Sí, sí.
Había un gran temor, ¿no?
Sí. Entonces, ¿podríamos hablar dentro de ese movimiento católico de una vertiente política, de una vertiente social y de una vertiente cultural?
Sí, y piadosa. Hay una cantidad de asociaciones piadosas que, bueno, pues que se organizan, por ejemplo, para educar, desde el punto de vista educativo, sí, ¿no? Por ejemplo, la Liga Católica para obtener la observancia y santificar los días festivos, ¿eh? Mm. Bueno, es una orientación, digamos, muy muy piadosa. Pero también hay, como ha dicho el profesor Montero, un gran movimiento de asociaciones de la buena prensa, ¿eh?
Sí.
Podríamos citar innumerables periódicos, hojas, etcétera, de cara, por ejemplo, a lo que es la educación del obrero, pues bueno, el Obrero, sí, Católico de Manresa, el Obrero de Nazaret de Valencia, el Obrero de Sevilla, la Alianza Obrera de Alcoy, la revista del Círculo de Obreros de la Asociación Católica de Valladolid. Hay cantidad de cosas, sí, y este es un aspecto muy importante. Sí. Educar a partir de la prensa se lo tenían como muy... Luego también la enseñanza. A nosotros nos parece que es importante también el tema de la enseñanza. Hay más de 40 congregaciones de mujeres que precisamente durante este último cuarto del siglo se establecen en España, y el 80% de todas estas de congregaciones religiosas, el 80% de todas estas se dedican a la enseñanza, ¿eh? Es muy importante, digamos, enseñanza formal, lo que hoy entendemos es enseñanza formal, sí, pero además de eso, lo que hoy conseguimos como enseñanza no formal, hay también innumerables movimientos de personas que e instituciones, sí, que se dedican, por ejemplo, a la educación de las empleadas de hogar, por ejemplo, las escuelas dominicales, el centro moral, o sea, educación de tipo moral. Es muy curioso, y lo has dicho un poco, ¿no? Yo creo que en el movimiento católico la causa de los males no está en las estructuras injustas. La causa de los males está en el ataque a la religión y en la desaparición de la religión. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a esta injusticia? La solución a esta injusticia, si la causa es que no hay religión, habrá que instalar la religión de nuevo, ¿eh?
Esa es la
pedagogía.
Entonces, ¿podríamos hablar un poco más de esa crisis que nos acaban de comentar, sobre todo pensando en que el profesor Feliciano Montero es un especialista en las cuestiones sociales y políticas y el profesor Florentino San Fernández en las cuestiones educativas? ¿Qué pasó o cuál era esa relación con el movimiento obrero? Lo que nos estaba antes apuntando un poco de eso, cómo surgían esos conflictos en un 1 de mayo.
No, pues evidentemente la oferta católica para los obreros nace completamente confrontada a la oferta revolucionaria de los movimientos socialistas y anarquistas. Es un movimiento que tiene un contenido claramente contrarrevolucionario, de defensa del orden social. Frente a la lucha de clases predica la armonía, que existe y es posible la armonía, y trata de promover la armonía, pero una armonía sobre la base de negar las evidencias, claro está, y de promover acciones paternales, acciones asistenciales, ¿no? Entonces yo creo que para esta primera época el modelo de acción social católica dominante es el llamado Círculo Católico de Obreros, que es un modelo global que trata de preservar al obrero católico de los riesgos, de los peligros del mundo exterior, del mundo socialista, del mundo liberal, del mundo anarquista, etcétera, ofreciéndole alternativamente algunos servicios, socorros mutuos, escuelas para los hijos, escuelas nocturnas, y al mismo tiempo lugares de recreo alternativos, ¿no? Ahí estaba pensando cuando hablábamos de esto en el libro magnífico de Alejandro Tiana, de nuestro colega, que plantea que en el que estudia en Madrid esta rivalidad entre los el mundo socialista, el mundo de la institución libre de enseñanza y el mundo católico, todos ellos combatiendo por hacerse con el pueblo, ofreciendo escuelas, cada uno desde su perspectiva ideológica. Una perspectiva de la institución de enseñanza, la perspectiva socialista, anarquista, la perspectiva católica, en ese tiempo de la restauración. Maestros, militantes y, no me acuerdo cómo es, pues, el título exacto.
Y misioneros.
Maestros, sí. Militantes y misioneros.
En las unidades didácticas de las asignaturas tenemos referencia a muchas obras que pueden resultarles muy interesantes. Les recordamos que en las unidades didácticas de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa, un texto coordinado por los profesores Alejandro Tiana y Florentino Sanz, tenemos todas las referencias para estudiar estos temas y detenernos en los distintos modelos educativos. Hoy en la revista de Educación estamos hablando del movimiento católico, de acción católica y de educación en la España de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Cuáles serían las líneas del movimiento de acción católica, profesor Florentino Sanz? Pero en este momento en que estamos hablando de finales del siglo XIX y hasta esa década de los años 60, ¿podemos concretar un poco, aunque sean grandes líneas, cuáles eran esas propuestas educativas de acción católica?
Sí, insisto que es en este momento, porque luego el conflicto de 60 o de los años 60 va a estar precisamente planteado de otra manera, que luego hablaremos. En este momento que se plantea, bueno, pues como ha dicho también el profesor Feliciano Montero, es una pedagogía muy apologética, ¿no? Muy defensiva, muy doctrinal, diríamos. Se trata de salir a la defensa de los ataques que el movimiento obrero está planteando en contra de la Iglesia como no alternativa a la solución de los problemas reales. Es un tipo de pedagogía un tanto, digamos, sentimental o paternalista, y además cerrada, que esto va a cristalizar luego en esa concepción de que la educación se hace dentro de las instituciones de la Iglesia, los patronatos, las parroquias, pero no fuera, porque fuera está la contaminación y está el mal, y entonces se corre mucho peligro que la gente joven, los jóvenes de Acción Católica, salgan fuera. Y que,
Es preservar.
Se trata de preservar. Sí. Que luego va a ser todo lo contrario.
Sí. Luego hay que conquistar.
Luego hay que salir fuera. Pero en este momento se trata un poco de preservar. Y luego lo que he dicho también antes, hay que educar en la moral y hay que educar en la religión y hay que educar en el cambio intimista, diríamos, personal, porque donde está el mal, la raíz del mal de todo, no es en las estructuras, sino que es en que se va perdiendo de vista la perspectiva de lo religioso y la perspectiva de, digamos, de lo moral.
Entonces, el mal es la secularización.
Exactamente. Entonces, reconquistemos, ayudemos a reconquistar de alguna manera lo que es lo religioso. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más de todo esto, pero creo que aquí estarían como los ejes grandes vertebradores que van a caracterizar un poco la pedagogía de todos los movimientos, porque incluso los movimientos más, digamos, cercanos al socialismo, al movimiento obrero y al movimiento socialista, se acercan hasta el momento en que no pierdan, se dice en aquel momento, que no pierdan su propia naturaleza, y su propia naturaleza es que son católicos, es que son religiosos, es que entonces se pueden acercar hasta cierto punto, pero todos, yo creo que incluso Cardin, que es el personaje más uno de los más avanzados en aquel momento en Bélgica, es un antisocialista también,
¿no? Sí, por supuesto.
Por supuesto, aunque él colabore en algunos momentos con el partido, con los socialistas, pero toda su escritura, toda su mentalidad se hace, digamos, desde la naturaleza eclesiástica, desde el clericalismo. Bueno, aquí podríamos también avanzar otra vez el tema de este libro que acaba de escribir Santos Julera, ¿no? Las dos Españas. Uh-huh. De alguna forma, bueno, pues todo este movimiento católico está mirando hacia adentro, ¿no? Hacia el interior. Todo lo exterior es un tanto peligroso, ¿no? Entonces, Europa, para algunos es la salvación. Yo creo que también en este momento, porque luego para la ACE, para la Acción Católica Especializada, Europa va a ser la salvación.
Claro, claro, sí.
Pero en este momento, Europa, digamos que es la perdición.
Pues dentro de un momento me gustaría que hablásemos precisamente de Europa.